Anita. Todos los días, y todos los días preguntan, ¿no es cierto? Y ya pusieron la declaración de renta.
Todos los días preguntamos por esa ley, y apoyamos esa ley de acá, pero el titular esta semana, la semana pasada, fue: hombre, los congresistas apoyan la ley de transparencia, pero siempre y cuando no tengan que publicar su declaración de renta.
Entonces, sí, pero no.
Descremada y deslactosada.
Exacto. Entonces, ¿y así para qué entonces, no, querida representante?
Les voy a aclarar, y gracias por estar pendientes cada día. Yo no duermo. Yo me acuesto y yo hago mi mapa, aliados, cómo convenzo a este, cómo les muestro que esto nos sirve, le sirve al Congreso, en lugar de ser el látigo, hasta nos sirve. La ley de transparencia entra a cuarto y último debate. Si no se aprueba o si se niega, ya se hunde, porque tenemos hasta el 16 de junio, incluyendo etapa de conciliación. ¿Qué pasó con la declaración de renta? No fue la semana pasada, fue la semana... dos semanas antes, hace tres semanas. Hace ocho días tuvimos la lamentable situación de sesiones conjuntas primeras, Senado y Cámara, para unas leyes de justicia, pero perdimos toda la semana porque no hubo quórum en Senado. Ese chiste nos salió caro, porque ese chiste nos quitó la oportunidad de dar la discusión.
¿Pero esa falta de quórum es inocente? ¿Es una casualidad?
Pues no sé, dicen que mucha gente de la Unidad Nacional estaba brava con el nuevo gabinete y entonces que había Operación Tortuga y cosas, pero eso pasó en Senado.
¿Operación Tortuga? ¿Eso se ve en el Congreso?
Eso sí es nuevo,
cobrando.
Eso es nuevo.
En Resistencia Civil y la Unidad Nacional en Operación Tortuga.
Y otros pocos allá sufriendo porque necesitamos sesionar uno por leyes. Por ejemplo, hoy tenemos sesiones conjuntas a las 3 sobre una ley, un proyecto que busca detener, contener la excarcelación masiva de muchos de los presos por ciertos delitos peligrosos. Entonces, ¿qué pasó? Ese tiempo perdido afectó el corazón, el tiempo de la ley de transparencia, porque es una ley que es orgánica. ¿Eso qué quiere decir, señor ciudadano? Que no basta la mayoría más uno del que esté presente, necesita una mayoría calificada. Y yo, como ponente, tuve que tomar la decisión dolorosa de retirar 3 artículos, porque cada artículo implicaba una votación de mayoría calificada y no estaba la gente y se iban además a ir, y era una sesión bastante larga.
Entonces, si usted no lo retira, se hunde de inmediato, podría uno decirla.
Pues quedábamos a merced del tiempo, como al final quedamos. Lo curioso es que, ¿sabe qué nos quedó faltando ese día que yo corrí y con dolor retiré 3 artículos? Quedó faltando el título. Aunque yo corrí e hice esto, quedó faltando el título, es decir, aprueba que se llame ley no sé qué, está, pupitrazo. Y sin eso no podíamos pasar a la plenaria donde ya estamos. Entonces, no es que el Congreso haya negado, ni deliberó, ni negó, ni votó, saquemos la declaración de renta. Fui yo, como autora y ponente, que tomé la cruda decisión por trámite de quitamos estos 3 artículos por ahora y en plenaria nos vamos, como dicen los que juegan naipes, sangriento, a votación.
¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil que un funcionario decida hacer pública su declaración de renta, sus bienes, lo que tiene, lo que ha adquirido a través de su vida? ¿Por qué es tan difícil esa lucha?
Pues mire, la ley tiene 20 artículos y solo una tiene ese punto. Es un tema de resistencia al cambio, de cambio cultural. El argumento que dan muchos colegas es que por seguridad, es que si se muestra la declaración de renta van a ser sujetos de extorsión o secuestro. La verdad es que en nuestro país pasa algo muy triste, y es que se invierte 50.000 millones de pesos al año en la seguridad personal de los congresistas. 50.000 más 381 policías activos, que eso quiere decir tenemos más policías cuidándonos a nosotros que en plan cuadrantes en 21 capitales. Increíble. Ciudades capitales.
Otros, me imagino, que no querrán mostrar la riqueza producto de su actividad política.
Pues mire, los sueldos aquí son públicos, los sueldos son altos, todos sabemos que nuestro sueldo es alto y es público, entonces yo tampoco le veo chiste a que no se note.
Es que eso que usted menciona es bien interesante por una razón, no sé, Yamil, si usted piensa lo mismo, Juan Pablo. Mire, uno ve el historial de la vida crediticia, digamos, de alguien muy famoso, los Clinton en los Estados Unidos. Okay. Y es claro que se han enriquecido muchísimo a través de su vida pública y su vida política. Pero, y usted lo ve comparado cada vez que eso está ligado a sus declaraciones de renta, porque allá tienen que declarar sus impuestos y se los exigen a nivel de campaña.
Total, antes de la campaña.
Y el incremento es sustancial, es inmenso, pero en ningún momento se rehúsan a mostrarla. Dicen, somos 10 millones de dólares o 20 millones de dólares más ricos, pero ahí está sustentado en su declaración de impuestos. Sí. Aquí pareciera que eso es como usted dice, no sé si es un tema cultural o un chip, sí, o qué pasa, pero eso no sucede.
Mire, y este proyecto de ley da el engranaje completo, porque resulta que la financiación de las campañas en nuestro país es muy cara, es una barrera, y ya es pública. La verdad, nosotros ya tenemos que registrar quién nos dona cada peso, cuál es la cédula, cuál es el
nivel. Cuentas claras.
Eso ya es público. Lo que nosotros queremos es que se haga público la información patrimonial personal y los conflictos de interés. La ley ordena que 20 días después de usted posicionarse como congresista, registre su conflicto de interés. Supongamos que yo soy socia de esta cadena de radio, supongamos, entonces yo registro soy socia de una emisora de radio. Queda registrado ese conflicto de interés y yo me voy a tener que apartar completamente de cualquier decisión que favorezca o perjudique a esto, porque podría estar yo moviendo un interés particular. Le doy un dato. Vamos a cumplir 2 años de periodo. El plazo eran 20 días. Solo 64 senadores hasta hoy han llenado esto que por ley ya se ordena en los primeros 20 días. Si esto es público, resulta que todo va a estar en acceso y ustedes lo pueden cacharrar desde acá. ¿Qué sanción prevé el proyecto de ley? Poner un letrero. No es un proceso judicial ni una... Poner un letrero de lado a lado que diga, este senado, este congresista incumple las leyes de transparencia. A ver si la sanción social promueve. Perdón, pero esto nos deja ver el enlace de financiación personal, de financiación de la campaña, los temas que movemos en el Congreso como proyectos y debates. Pero en el Congreso, todo lo malo que se dice del Congreso es verdad. Pero hay una cantidad de cosas buenas, claro, que pasan, que en cambio no lo saben. No lo saben los ciudadanos, no lo saben los periodistas, que además su papel no es estar sacando nada bueno. Son los congresistas los que tenemos que mostrar. Mire, yo de aquí salgo para una audiencia pública de Código de Policía. El jueves tenemos una de ley del deporte. Estamos hablando de lo que dijo Chávez, de demás.
Congresistas muy, muy juiciosos.
¿No fueran tan juiciosos como usted?
No.
Y eso sí hay que reconocerlo a quienes desempeñan esa labor del ejercicio de la política y el ejercicio público con honor, con honradez, con sacrificio. Eso hay que reconocérselo porque los hay, ¿o no, Schmidt? Los hay.
Sí. Gracias, pero yo quiero decir una cosa, Yamit, déjeme cortarlo. Una cosa es que nos ven a unos, en nuestro país centralista nos pueden ver a malos de Bogotá,
como es de bueno,
todos.
Como es de bueno cuando los entrevistados lo interrumpen.
Lo callan
a uno. Y no al contrario, que uno vive interrumpiendo a los entrevistados.
Mire, los congresistas de regiones, los congresistas que menos conoce la gente o que menos están en un medio de comunicación, no hay congresista vago. Mire, no hay un político vago. En qué ocupen su tiempo es otra cosa que podamos discutir, pero todo el mundo trabaja mucho. Otra cosa es en qué sentido. Pero esta es una oportunidad para que la gente muestre su trabajo y se deje controvertir.
Ahora la voy a interrumpir yo. Yami tiene una pregunta que le quiere hacer, pero es que aquí hay un tema también que es bien importante. ¿Cómo le ha parecido lo de Salud Hernández Mora, que ha sido pues un tema coyuntural hoy todo el día para nosotros como periodistas?
No, dramático. Yo espero que ella esté haciendo el trabajo de campo, porque es una guerrera que se mete a bases, a comunidades, y espero que esté sin internet, sin celular, pero la verdad es que es una zona dominada por el ELN. El ELN es el campeón de la extorsión en nuestro país. El Centro de Memoria Histórica hizo una investigación sobre secuestro. El ELN es un cínico secuestrador, además ellos negocian y abusan, de modo que yo espero que aparezca en unas horas en un mototaxi llena de historias, pero tengo miedo real de que esté secuestrada, nada de retención ni privada.
Pues, las cosas se llaman como son. Mire, déjeme saludar esta hora a la representante en Colombia de Reporteros Sin Fronteras, Fabiola León. Gracias por acompañarnos.
Gracias, acá estoy, sí.
Gran personaje, Hassan, es además coordinadora del programa de periodismo de la Universidad Santo Tomás. No periodismo, comunicación social para la paz.
Pues qué maravilla. Hemos hecho un recorrido esta mañana, hablamos ya con Pedro Vaca de la FLIP, hemos hablado también con las autoridades locales en Tarra, en Norte de Santander, y por supuesto es importante también conocer desde Reporteros Sin Fronteras cuál es la posición que tienen ustedes frente a lo que acontece con Salud Hernández Mora.
Mira, San, nosotros desde ayer hemos estado haciendo las indagaciones con el municipio del Tarra, hemos hablado con gente de la región, con los periodistas comunitarios, con la iglesia y con las autoridades. También tuvimos una razón por parte del grupo guerrillero del ELN. Y hasta el momento no hablamos de ninguna retención. La comunidad nos cuenta y nos relata cómo estuvo con ella durante estos días en el municipio del Tarra con el tema de los dos desaparecidos que se habían presentado en la región, en unas brigadas que se organizaron para tratar de dar con el paradero de ellos. Ella estuvo en varias de estas reuniones, en una de esas reuniones tuvo una diferencia con alguna gente de la comunidad que no está de acuerdo con el trabajo que ella realiza, no está de acuerdo con la forma como ella informa, y ese fue todo lo, digamos, el único inconveniente que se presentó. O sea, no fue nada grave, fue una diferencia de pareceres. El sábado a mediodía ya estuvo almorzando en un sitio en el parque, estuvo con la gente, con los contactos que ella tenía, y ahí es donde, en la última vez que la ven, en una, cuando sale en la moto, no está identificado todavía el mototaxi que la lleva, pero todo el mundo, la gente, lo que nos ha planteado es que ella tenía interés, estuvo todo este tiempo esperando contactos para poder entrar más a la zona, y iba camino a filo gringo, así que nosotros esperamos y asumimos que ella se fue efectivamente por una búsqueda de información, tras una fuente de información. Como ustedes bien lo mencionaban hace un momento, en el Catatumbo hay muchas zonas donde es imposible el internet. No es, también se ha manejado una cantidad de versiones con el tema de que le quitaron los equipos. Hubo un momento en que fueron retirados los equipos, a ella se le devolvieron los equipos, pero ya no está incomunicada por esto. Es posible que esté incomunicada por la región en la que se encuentra.
Fabiola,
en este momento, dígame.
Sí, no sé si le entendí mal, pero usted dijo que ya ustedes habían hablado con el ELN, o se comunicaron con ellos.
Tenemos una información donde ellos nos dicen que están haciendo como la revisión de el resto de su tropa para poder determinar si alguno tiene que ver con el tema, pero hasta ayer no. Ellos no tienen información sobre esto. Entonces, nosotros estamos dando como un compás de espera, esperemos que sea esta mañana, para que ellos se pronuncien si la tienen o no la tienen.
Claro.
Si hubo alguna retención, pero hasta donde sabemos, ella no se fue contra su voluntad, se fue por una fuente de información y no hay indicios en este momento de que haya una retención.
Pues estamos todos muy pendientes de salud. Gracias por acompañarnos esta mañana, Fabiola León, representante en Colombia de Reporteros Sin Fronteras.
Bueno, muchísimas gracias.
752, ahí está. Y seguiremos atentos. Ojalá todo sea como lo dice Fabiola León, que esté ella, como lo ha hecho varias veces, haciendo sus investigaciones detrás de datos, de información que sea relevante para sus columnas, y que esté pronto con nosotros. Y si está secuestrada, que la libere.